Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompaña Guillermo Vázquez Handa.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Más tarde desde Guanajuato nos acompañarán Corizo Romero Hicks, tu medio paisano, Rodrigo Menéndez. Es que en una época todos eran yucatecos.
De hecho, por eso se le dice la península de Yucatán.
Porque tú eras Yucatán.
Y Campeche y Quintana Roo éramos...
Y como todos se peleaban, pues todos quisieron su propio estado.
Sí. Bien. La hermana república de Yucatán.
Sí, sí, sí. Bueno, Donald Trump, de acuerdo a muchos medios, es el primero que parpadeó frente al presidente de China. Porque así como la semana pasada Donald Trump anunció... con bombo y platillo, lo que dijo que era la gran noticia del año, un disque acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, que no fue ni un acuerdo, fue el anuncio de que tal vez van a negociar un acuerdo. Pero como este cuate sí sabe de mercadotecnia, te sabe vender y construir todo el asunto. Igual hoy anunciaron los gobiernos de Estados Unidos y de China una tregua parcial, provisional y a mi juicio muy opaca en su guerra arancelaria. Ahí en una conferencia de prensa veías al embajador, como le dicen, a cargo de comercio internacional de Estados Unidos y al secretario del Tesoro, como que queriendo explicar algo. A ver, se publicó un acuerdo de los dos gobiernos. A ver, 395 palabras. Mi columna tiene más palabras todos los días.
Sí.
395 palabras disque para convencernos de que ya todo está bien. A ver, lenguaje, como yo lo leí, vago, técnico. No mencionan productos específicos, no anotan ninguna cifra. Usan términos generales como diálogo, mutuo beneficio. No especifican si las reducciones suman a tarifas anteriores. A ver, dicen, a ver... vamos a suspender por 90 días los aranceles aplicados el 2 de abril de 2025. Vamos a reducirlos en 24 puntos porcentuales. Vamos a eliminar todos los aranceles que después se dieron del 8 y el 9 de abril. O sea, quedan en cero. Esos eran los que llegan a 145 y una locura. Los aranceles previos al 2 de abril se mantienen. Por ejemplo, un arancel autos eléctricos baja de 34 a 10%. Pero antes de la guerra comercial, el arancel era el 2.5%. Otros productos como paneles solares, baterías y semiconductores mantienen tarifas altas. Después, las tarifas que llegaron al 145% quedan en 30%. Las de China, que estaban en 125, quedan en 10%. Todo esto es temporal, ¿eh? Y presumen que es una baja significativa, perdón, un arancel del 30% es un diablal.
Claro.
Hoy Apple ya anunció que con o sin aranceles va a aumentar los precios de sus productos. Es que los fanáticos de Apple, agárrense.
Cuidado.
Entonces, esta es una reducción parcial, no es una eliminación de aranceles, es tratar de venderle al mundo que se están poniendo de acuerdo. Sí. Y creo que más que nada quien quiere venderle al mundo que están poniendo de acuerdo es Donald Trump, que armó este verdadero desmadre sin medir las consecuencias. Claro, el secretario del Tesoro, Bessette, dice, esto estaba fríamente planeado, hay un método, está calculado. No tenían la más ligera idea de lo que iba a pasar. ¿Qué más apunté aquí? Se suspende la restricción a exportaciones chinas de tierras raras, pero se mantienen la exportación de galio y germanio, que son muy importantes para teléfonos celulares, sí, todo lo que es alta tecnología, se tiene que seguir solicitando en China un permiso de exportación, uh-huh, a Estados Unidos. Porque esto es desde 2023, ¿sí?, antes del 2 de abril. Se mantienen los aranceles heredados desde 2018, uh-huh, cuando Trump empezó su guerrita, sí, de aranceles. China mantiene también gravámenes a bienes estadounidenses clave. Productos como soya, vehículos y gas natural licuado siguen con tarifas de entre 10 y 15% en China, uh-huh, a lo que venga de Estados Unidos. No se modifican los aranceles sobre acero, automóviles y fentanilo. El fentanilo sigue siendo el impuesto pretexto, uh-huh, que dio toda esta guerra. Pero a mí lo que me llama la atención es la vaguedad de este disque acuerdo. Esto no es un acuerdo, esto es un anuncio de que van a seguir discutiendo, uh-huh, 90 días y eliminan lo que ocurrió después del 2 de abril, uh-huh, y dejan mucho en puesta. Okay. ¿Pero qué pasó con México? Pues la noticia a México no le cae muy bien, porque el pesito mexicano, apenas se nos dio a conocer esto, pues se depreció. Se depreció por un solo hecho, de que la competencia en productos que bajaron el arancel de China le van a pegar a México.
A México.
Son fundamentalmente los sectores electrónico, uh-huh, y textil. México sigue teniendo una dependencia terrible con el resto del mundo de insumos chinos. Uh-huh. Y el peso se va a depreciar más cuando seguramente esta semana el Banco de México determina otra baja de intereses. O sea, ya no es tan divertido invertir a México como no era el 11% anual, todavía el 9.5%, todavía el 9%. Pero nos estamos acercando ya demasiado a la tasa de Estados Unidos, sí, la tasa de México. Entonces yo estoy invirtiendo mi lana. Digo, bueno, pero México sí es medio riesgoso, ¿no? Uh-huh. México, pues quién sabe. Entonces mucho dinero no va a llegar. Entonces hay volatilidad y sigue habiendo esta incertidumbre. Por más que Trump y sus acólitos quieran convencernos en el mundo de que ya está mejor, la mayoría de los economistas han dicho, no anunciaron nada importante. Eso sí, las bolsas de valores que reaccionan con histeria ante cualquier cosa, ¡pum!, para arriba otra vez hoy. ¿Por qué? Pues porque dicen, ya hay certidumbre. No hay certidumbre. No hay que olvidar que las bolsas de valores son mercados especulativos. Uh-huh. Así como hoy subieron, mañana se desploman. Y ese está el asunto, Guillermo.
La esencia fundamental de un acuerdo.
El peso ahorita en, uh-huh, 19.62. Se ha depreciado 0.93% en un solo día.
Ah, te decía, la esencia fundamental de un acuerdo entre países son los números.
Claro.
Las cifras arancelarias, porque de ahí partes de la base para hacer tus cálculos. Esto efectivamente es un acuerdo en el que diera la impresión que quien está echando para atrás de sus rabietas es Trump.
Claro que sí.
Porque quiero pensar además en la tradición diplomática, los chinos ni se calientan ni se desesperan.
No mueve, es más, ni pestañean.
Ni pestañean.
Y si pestañean, no lo notas.
Es un poco como de chiquitos. Aquí te espero, ¿no?
Sí.
Y básicamente el que está echando para atrás es él, porque además, y lo hemos comentado, pues ha bajado muchísimo su popularidad en las encuestas, tiene elecciones intermedias en 2 años, y está tratando de recomponer sin perder esta esencia del mandón, el grosero, el que ataca. Pero la realidad es que si nos vamos exactamente al acuerdo y los puntos que leíste, lo que está quitando es todo lo que puso a raíz de que llegó. Y volvemos al
y
estado anterior.
Un poco más alto.
Pero
bueno, ahora hay un 10% mínimo, uh-huh, ¿no? Antes no había, pero bueno. Pero realmente.
Pero es un regreso al punto anterior.
¿Para qué todo lo que armó?
¿Para qué?
Desde el día que anunció el día de la independencia de Estados Unidos. Es que es pura mercadotecnia.
Solamente.
Es pura mercadotecnia y ahora lo está manejando, pues ya sabes, por Fox y por, uh-huh, las redes sociales que él maneja, uh-huh, y por los comentaristas que él maneja, de que esto es un éxito. Un triunfo. No. Lo único que esto es genera más incertidumbre, uh-huh, porque la gente que tiene que hacer planes para sus negocios dicen, esto es hoy y mañana, ¿con qué nos va a salir? Alguien decía que la duración de un arancel impuesto por Trump es más o menos un promedio de 4 días. Entonces, que los empresarios van a seguir agazapados.
¿Cómo planeas así?
Van a seguir agazapados. Van a aprovechar esto para tratar de otra vez llevar todo lo que puedan de China. Hoy en el puerto de Los Ángeles, ¿sí?, en un muelle donde siempre habría tres barcos descargando, había uno. Uh-huh. Se desplomó. Entonces vamos a tener que esperar. Pero en México hay que tener presente que estos 90 días sí afectan las exportaciones de México, que en un momento van a tener que volver a competir contra las de China, porque estábamos muy contentos diciendo hay que aprovechar que a China pues ya no le están comprando.
De hecho, lo comentamos varias veces, que era un buen momento para aprovechar, sí, y hacer otras cosas. Con esto, porque el acuerdo es temporal, pues no hay certidumbre.
Bueno, el hecho es que con Trump realmente no hay mejor momento, porque nunca, diablos, sabemos qué se le va a ocurrir. No sabemos.
¿Y en cuánto tiempo lo va a echar para atrás o lo va a modificar?
Correcto, ya ves ahora. Bueno, vamos a estar hablando sobre que le cancelaron su visa estadounidense a la gobernadora de Baja California y al marido. Uh-huh. No se sabe por qué, vamos, uh-huh, a hablar de eso. Están cerrando las puertas al ganado mexicano.
¿Sí?
Porque México no cuidó que no entrara de Centroamérica el gusano barrenador. Hay que decirlo, se descuidó desde hace años. Y ahora la presidenta pues tiene que buscar cómo explicarlo, ¿no? Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Dices después de la hora con la novedad. Bueno, es novedad, pero ayer fue la novedad, ¿no? Cuando la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, pues anuncia, uh-huh, que le revocaron su visa de Estados Unidos. Uh-huh. Antes se le habían revocado al marido.
Carlos Torres,
expanista distinguidísimo.
Sí, sí,
fue de las juventudes del PRI. Ahora es morenista, tú sabes. Ojalá yo algún día vea la luz verdadera. ¿No? Y se ha armado todo un rollo. En redes sociales, 43 millones de usuarios, mm, principalmente en Facebook y X, sentimiento negativo. Algunos expresan desconfianza y crítica hacia la gobernadora, otros ofrecen apoyo y exigen transparencia. No le tienen que explicar nada.
No.
A ver, explica, porque el gobierno de Estados Unidos te puede revocar tu visa.
Es discrecional.
Sin decirte ni por qué.
Es discrecional.
Y si le preguntas por qué, te dicen, porque sí. Uh-huh. Quiero saber, porque sí.
De acuerdo a la ley, y ahorita los voy a leer, hay 6-7 puntos.
Sí.
Pero efectivamente, es muy clara. Es un ejercicio discrecional. Vamos a suponer que ni siquiera entraras en uno de esos 7 puntos. Te la revoco porque quiero.
Así es.
Bueno, el primero es incumplimiento de las condiciones de la visa, que es básicamente quedarte.
Porque soy un cónsul y cuando fui a Tijuana me enfermé del estómago, uh-huh, comiendo tacos. Ya sabes qué, ahora te frío. Puede ser así de absurdo.
Así de absurdo.
De discrecional, sí.
Uso indebido de la visa, que básicamente se refiere a, si vas con visa de turista, trabajar, estudiar sin permiso, realizar actividades no permitidas, como hacer negocio, comprar mercancías y venderlas.
O haberte quedado más tiempo.
Sí, ese es el primero, incumplimiento de las condiciones. Luego, actividades, obviamente esto es lo fuerte, ilegales o criminales, que se refiere a cometer delitos en Estados Unidos, como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, violencia doméstica, posesión de drogas o robo, tener antecedentes penales incluso fuera de los, uh-huh, Estados Unidos, en tu país, y estar involucrado en actividades como narcotráfico, terrorismo o fraude. Fraude o falsificación de información, razones de seguridad nacional, que es muy ambiguo, problemas administrativos que pueden ser errores en el proceso y otras conductas específicas que, aparte, por cultura general las conocemos, ¿no? No declarar sumas de dinero superiores a $1,000 cuando ingresas a Estados Unidos.
$10,000.
Sí.
$10,000.
10,000. armas, traer armas, explosivos, drogas o tener procesos judiciales pendientes. Ese es el marco legal, lo que dice la ley. Pero efectivamente es un asunto discrecional.
Yo por ahí leí de que por costumbre, si tu nombre aparece en una base de datos uh-huh. de la CIA, ¿sí? de Seguridad Nacional, del FBI, como que no más porque te están mencionando, uh-huh. puede ser razón para que te revoquen la visa.
Sí, incluso hasta en las homonimias. Si hay otro Eduardo Ruiz Gil que tiene ese asunto, te detienen en el cuartito 2 horas, te preguntan y tienes que hacer un trámite que es prolongadísimo para que te quiten de esa lista ante el tema de los parecidos o las homonimias de los nombres.
Ahora, la gobernadora y su marido pueden preguntarle a Estados Unidos, Estados Unidos les puede decir, ni te contestan.
De hecho,
el gobierno de México, uh-huh. que debería exigir que le contesten uh-huh. y expliquen, si es que le conviene, también, ¿no? Los gringos pueden decir, no te digo.
Acaba de salir un comunicado
dice la ley
de la embajada que por tratarse de un tema confidencial no pueden manifestarse al respecto.
Pero ni a los titulares de las visas. ¿Qué dijo la embajada? Nada.
No, nada. Que nada más que no pueden manifestarse al respecto. La presidenta hoy en su conferencia mañanera dijo, a ver, yo me enteré por el comunicado de la gobernadora. A mí nadie me ha notificado. Obviamente le vamos a pedir al gobierno de Estados Unidos de manera formal una explicación.
Y no le tienen por qué contestar.
Pero yo creo que a ese nivel, a lo mejor nunca nos vamos a enterar, a ese nivel, no, pero por diplomacia.
Lo que dijo la embajada es muy claro.
Sí, no nos podemos manifestar.
Es confidencial y ni al gobierno de México, sí, a fin de cuentas.
No.
Porque fríamente, ¿qué tiene que ver el gobierno de México? Uh-huh. Y yo creo que sí debe pedirlo, ¿no?
Claro.
Pero fríamente, si yo el gobierno de Estados Unidos le digo, a ver, gobierno de México, es un asunto
individual.
Con la señora y el señor,
¿sí?
No es con el gobierno de México. ¿Sí? Ahí muere. Puede ser, ¿no?
Si nos vamos estrictamente a la vía oficial, no hay caso. Porque estamos hablando de personas. Claro, tiene un contexto político. Es una gobernadora en funciones. Es políticamente es escandaloso porque se dan una serie de especulaciones, como hace un rato estuvo manejándose que le habían cancelado sus cuentas bancarias en el Wells Fargo y en el Bank of America
de San Diego. Yo también lo busqué y no encontré nada oficial.
Oficialmente no hay nada.
Bueno, después hay otro periodista que en una época estuvo aquí, creo que salió por piernas, no voy a decir ni quién, que dijo que hay una lista de 44 funcionarios de México. Y si le hizo, oye, enséñame la lista. No la tengo.
Vamos a suponer que se puede especular de nombres, pero es eso.
Es pura especulación.
No tienes una base fundamental. ¿Qué sí puedo entender como parte del estilo de Donald Trump? Que esto se va a volver una herramienta de presión hacia México, al gobierno de México. Y que eventualmente, en este ataque que él hace constantemente, va a desprestigiar a algunos funcionarios, legisladores, alcaldes, gobernadores, pero no porque tenga un problema individual con ellos, sino como parte de su estrategia de estarnos golpeando.
La gobernadora y su marido tienen dos caminos únicamente. Uh-huh. Pedirle al Departamento de Estado que les explique, lo cual no está obligado a hacerlo el Departamento de Estado. Y la segunda es volver a solicitar la visa. Y en una de esas, capaz que las vuelven a dar. Pero son los únicos dos caminos legales.
De hecho, la ley dice que en algunos casos, no los especifica, se puede pedir un perdón migratorio dependiendo de la falta que hayas cometido.
Pero primero te tienen que decir por qué.
Sí.
Así para no, que... No compliquemos ni enredemos.
No,
más.
Me refiero, no es litigable. No es litigable. Si te quitan la visa, te la quitaron. Pero tú puedes hacer tu trámite para saber por qué y eventualmente tratar de que te la repongan. Pero es individual.
Bueno, en redes sociales ya la están acusando de no sé cuántos miles de delitos,
sí,
que por eso le quitaron la visa.
Sí.
Efectivamente, ella en una vez apareció una foto con un criminal, un narcotraficante. Uh-huh. Como ella dijo, yo estaba en un evento.
Acto de campaña.
Y se paran y me toman la foto, lo cual ocurre, ¿no? Yo a mí la gente me dice una foto contigo, pues sí, toman la foto. Uh-huh. Capaz de que estoy hablando con el matabuelitas, no sé, ¿no? Pero toman la foto. Se burlan de ella porque sus hijos nacieron del lado gringo.
Sí.
Como diciendo, a ver, muy de la 4T, muy de izquierda, muy socialista. ¿por qué tus hijos nacieron en Estados Unidos, en Calexico, no? Uh-huh. Muy socialista. ¿Para qué quieres ir a Estados Unidos? Ahí está Venezuela y Cuba. Es la bronca que a veces enfrentan los de la 4T, que defienden tanto
que cada
a Cuba
vez es más frecuente.
Y a Venezuela, que cuando viene un escándalo, por ahí se burlan de ellos.
Con cierta justicia, porque el comportamiento no es congruente con lo que se pregona.
No, para nada. No hay congruencia.
Pero en este caso, si nos vamos estrictamente al caso de Marina Ávila, por ser una gobernadora en funciones, cobra una dimensión mayor, porque sí da pie a muchas especulaciones, que aunque no estén confirmadas, en el ideario colectivo ya la juzgaron.
Ah, no,
ya es culpable. Ya.
Ahí está lo de las redes sociales. En redes sociales, o la defienden a ultranza, uh-huh, o la acusan a ultranza. Aquí no hay... A ver, vamos a esperar qué pasó. Y como la ley dice de Estados Unidos, podemos seguir esperando y nunca enterarnos.
Ahora, yo partiría...
A menos de que después salga una nota del Departamento de Justicia, de la FBI, de Seguridad Interior, diciendo que el marido... ¿Cómo se llama?
Carlos Torres.
Que Carlos Torres o que Marina están siendo investigados por nexos con algo chueco. Hasta entonces tales nos enteramos, o tales nos enteremos nunca. A ver, ¿te acuerdas de Manuel Bartlett?
Perfectamente.
Manuel Bartlett fue uno de los hombres que nos dejó más endeudados al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Fue un priista súper distinguido, un censor de la libertad de expresión por excelencia, y después se convirtió también en la luz de verdadera y acabó ahí en la izquierda. Él se fue al PT, ¿no?
¿Y cuántos años se especuló que le habían cancelado la visa y nunca hubo una formalidad?
Es a lo que voy. Nunca ha habido algo oficial diga que hay una orden de arresto por él, que si entra a Estados Unidos se lo apañan. Nada de nada. Entonces, vamos a tratar de no emular a estos compañeritos de los medios que dicen que tienen listas de 41 hombres o que le cancelaron sus cuentas en los bancos, cuando hasta el momento
no hay.
No hay nada. Que no estamos diciendo que no pueda haber.
Eso, claro.
Pero hasta el momento tú lo buscaste,
sí,
yo lo busqué,
sí.
No lo encontramos o no sabemos buscar.
No, sí sabemos, porque hoy con la inteligencia artificial algo hemos aprendido. Lo que quiero dejar en contexto ya para concluir la idea es que esto va a ser una herramienta que el buleador número uno del mundo, Donald Trump, y no estoy justificando a la gobernadora ni mucho menos, la va a utilizar contra ella y con quien se le ocurra y se le ponga enfrente, pues en esta medida de presión que le ejerce sobre México.
Ahora, de ser en mi genitivo, yo ahorita tengo una lista como de 60 funcionarios, de 100 funcionarios mexicanos que pudieran estar en eso, ¿no?
Por eso, no descartemos que haya otros anuncios en el futuro cercano de otros nombres.
O que no haya ninguno.
O que no haya ninguno, porque, pues, como decías de lo de China, con Trump nunca se sabe.
Nunca. Bien, hasta el asunto, pues ya no va a poder hacer su súper en Calexico,
ya no.
La gobernadora. Y sus hijos estaban en una escuela gringa, pues, ¿qué nos va a llevar?
No, ya no.
En fin, y no va a poder cargar los tanques de su gasolina más barato. Bueno, para Huachicola y en Tijuana, no hay bronca.
Sí.
Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Estamos aquí, 31 minutos después de la hora. Un análisis realizado por una organización mundial que, entre otras cosas, da clases de inglés, que es la EF Standard English Test, se aplicó en el año 2023 a 2.2 millones de adultos en múltiples países. La calificación máxima era de 800 puntos. Pero resulta que cuando se ven los resultados de México y de Latinoamérica, el país que más alta calificación obtuvo es Argentina, que de los 800 puntos obtuvo 562. Hasta casi abajito en la lista está México con apenas 459 puntos. Arriba apenas de Haití, que es un país casi inexistente. sin gobierno, un desastre. El hecho es que México es un país en donde, a pesar de nuestra vecindad con Estados Unidos, no se habla ni se conoce mucho el inglés, aunque creamos, porque nosotros lo hablamos, que muchos también. No, ahí está la prueba. La Ciudad de México, de las ciudades latinoamericanas, pues también hasta abajo de la lista, arriba de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Y la ciudad donde más y mejor inglés se habla es en Buenos Aires, Argentina. Ahí está el asunto. Y está demostrado que el hablar inglés incrementa, pero por mucho, las oportunidades de tener un mejor empleo y un mejor ingreso. Pero es muy importante el asunto de el Congreso Nuevas Direcciones, New Directions, que se va a realizar aquí en la Ciudad de México el 16 y 17 de marzo, de mayo. Esto organizado por el British Council, cuyo director regional para México y el Caribe, Darren Coyle, nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Darren?
Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme.
Los datos de la ineficiencia de México en el inglés es impresionante, porque siempre creemos, como estamos junto a Estados Unidos, como que no queremos aprender inglés, porque este resultado, este es el más reciente, pero yo me fui para atrás y no ha habido un gran progreso.
Pues mira, tenemos otros estudios también que indican que un 12% de mexicanos pueden tener una conversación en inglés. Así, pues mira, yo soy un británico muy raro que habla otros idiomas.
No, sí, me estoy dando cuenta.
Entonces, en el Reino Unido también tenemos, estamos haciendo esfuerzos para mejorar nuestras capacidades lingüísticas, porque es muy necesario en el mundo, ¿no? Sí, yo trabajo por el British Council. Somos un líder mundial en el aprendizaje y el conocimiento, la evaluación del inglés. Y estamos aquí en México desde hace más de 80 años apoyando a los requisitos, digamos, las necesidades aquí de fomentar aún más el aprendizaje del inglés. Porque sí, como tú dices, es muy, muy importante. Es una herramienta personal, profesional. Es una...
Nos guste o no, porque además es nos guste o no. Yo conocí hace muchos años un abogado, un gran constitucionalista mexicano. Cuando yo le dije, ¿y usted habla inglés? Me dijo, jamás hablaré ese idioma. Yo nomás el idioma de Cervantes. Dije, pues está bien, ¿no? Pero como que estaba muy despistado.
Sí.
Porque o hablas o hablas. Uh-huh. Y parece el lema de una compañía que da clases. Pero el hecho es de que en México desde hace años, escuelas de inglés, escuelas de inglés, escuelas de inglés, y apenas un 12%, algo está fallando.
Sí. Pues mira, yo creo que esta conferencia que estamos celebrando aquí en México es un inicio para y demuestra algo muy positivo en cuanto a la voluntad para hacer algo en cuanto al nivel de inglés aquí en México. Y tanto como el aprendizaje, es muy importante también la evaluación del idioma, porque se puede sentirse sin posibilidades de mejorar su inglés. Pero
siempre
estamos rodeados, ¿no?, de inglés aquí en este país, por la música, por el cine, por toda la televisión. Entonces hay muchas oportunidades. Creo que la gente conoce más inglés de que pensaban, de que piensan, porque si se evalúa en cuanto a la lectura, speaking, escuchar, hablar el idioma, se puede evaluar que se tiene un nivel
básico, más que cero.
Más que cero.
Básico.
Exacto. Y creo que desde mi punto de vista, no es esencial tener dominio completo de una lengua. Es nada más una cuestión de tener capacidades comunicativas.
A ver, para un empleo tienes que saber conversar.
Sí.
Porque si tu jefe habla inglés, tienes que entender. Tienes que saber leer y entender, porque muchos manuales de los equipos que usas no están traducidos al español, están en inglés. Claro, la inteligencia artificial y todo esto va reduciendo la barrera, pero la barrera ahí sigue. En este evento que empieza el viernes que entra.
Sí.
Es viernes y sábado.
Y sábado.
¿Qué es lo que va a pasar en este congreso y quiénes deben asistir?
Vamos a juntarnos con responsables de la política pública tanto aquí en México como en toda la región.
Claro, porque es latinoamericano.
Que es muy, muy, muy importante. Sí, es una conferencia para toda la región. Tenemos también representantes de las universidades más grandes aquí en México y más pequeñas también, que a quien les interesa, porque es muy importante. Estamos muy entusiasmados por los esfuerzos del gobierno mexicano en cuanto al Plan México de 2030, ¿no? En que la educación tiene un papel importantísimo, incluso las lenguas. Hay muchas lenguas indígenas aquí en México. Y también hay importancia dada también al inglés como otros lenguas modernas. Y es importante destacar que con nuevos esfuerzos, utilizando la tecnología, como dices, se puede hacer más avances en cuanto al inglés.
O sea, que en este congreso, quienes están a cargo de las áreas de idiomas, digamos, de una universidad, de una escuela, ustedes les van a dar nuevas herramientas para que puedan aplicarlas y ser más eficientes en lo que es enseñar el inglés.
Exacto. Entonces, ya mencionaste otros países de la región donde hay más casos de éxito, digamos. Vamos a mostrar todo eso en frente de una audiencia regional y mexicana también. Vamos a platicar muchos temas de cómo utilizar, maximar los beneficios de la inteligencia artificial sin crear más brechas. Porque es un riesgo, ¿no? Que los que tienen acceso a la tecnología son ellos que van a beneficiar.
Cierto.
Los que no tienen
se quedan atrás.
Exacto, exacto. Y queremos totalmente evitar eso. Y hay muchos casos de éxito en toda la región. Tenemos un programa en Uruguay, por ejemplo, a través de Plan Ceibal, donde se usa la tecnología para enseñar los niños en la clase, aunque hay una escasez, como aquí en México, de profesores. Se lo hace a través de la videoconferencia, a través de la tecnología, donde hay maestros, maestras que están en una sala en Buenos Aires, por ejemplo, pero están dando clases en Montevideo, junto con un profesor uruguayo en la sala de clase, haciendo una capacitación al mismo tiempo que los niños reciben clases de inglés.
¿Se está haciendo algo similar en México?
Pues mira, en estos temas nos encantaría explorar cuáles son las soluciones que van a funcionar aquí. Hemos hecho un piloteo en Chiapas, por ejemplo, utilizando apps en los teléfonos portátiles, apps como Telegram, donde se puede dar clases y índices y guías a los profesores para que tengan mejor proficiencia ellos mismos en el inglés, pero también tienen juegos lúdicos y metodologías para enseñar
a los niños. ¿No? Claro,
claro. Porque es muy importante. Entonces hemos piloteado proyectos aquí en México, pero queremos en esta conferencia enfocarnos también en la evaluación. ¿Cómo se puede medir, no solo a nivel del alumno individual, sino de un sistema para tener más resultados como hemos visto aquí? Que mencionaste, pero se puede medir también dónde se debería mejorar, cómo se puede mejorar a través de la tecnología, a través de la metodología, que sea más eficaz, que funciona dentro del contexto real que se vive aquí, que es muy diferente de colegio, a pueblo,
claro,
a pueblo, aquí
sí,
en México,
sí lo
¿no?
es. A ver, tú mencionaste el Plan México, el Plan México busca traer inversión extranjera, y muchos inversionistas extranjeros, me refiero a empresas, van a estar gente que habla inglés. Y está estudiado que la gente que maneja el inglés gana mucho más que la gente que no lo maneja. Entonces, aquí tiene que ver qué me conviene, ¿no? ¿Todavía hay lugar para asistir a esto?
Todavía sí.
¿Cómo se inscribe a alguien?
Se puede ir a nuestro sitio web, britishcouncil.org.mx, o hacer una búsqueda en Google.
Claro.
Y por favor, quedan plazos disponibles.
Buenísimo.
Y va a ser una conferencia maravillosa.
Muy bien. El British Council, así como nos lo dice Darren, promueve la educación, da becas interesantísimas para estudios de posgrado. Es una gran organización. Gracias por venir.
Gracias. Gracias por la espacio.
Darren Cole, director regional del British Council para México y el Caribe. Recuerda información sobre este congreso, www.britishcouncil.gov.mx. ¿Es con gov?
Es cierto.
.mx. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. Guillermo el Gusano Barrenador, lo mencionaste hace rato. Sí. Y desde Mérida, en la hermana república de...
¿De Yucatán?
No, la hermana república de Quintana Roo, ¿no? Digo. Sí. ¿No? Sí. Ahí está por la vía telefónica hoy Rodrigo Menéndez, porque falló el Zoom, de repente falla. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Un saludo Eduardo, Guillermo, qué gusto saludarles.
Igualmente, ¿cómo estás? ¿Ahí todo bien?
Sí, todo bien, pues nada más lo del Zoom fue en la Ciudad de México, ¿eh? No fue acá, esta vez.
Como siempre te falla a ti, ahora nos quieres echar a nosotros la... sí, claro.
Cuando se acabe el mundo me voy a Mérida.
Sí. A ver, en uno de los cortes, Guillermo y yo hablábamos de cómo México, que tuvo una instalación fabulosa para combatir al gusano barrenador y lo eliminó del país, porque era una planta donde criaban moscos estériles, que al cruzarse con los moscos que después tiene la larva del gusanito este, pues no tenían larvas porque eran estériles. Y aparentemente en los años 90, dijeron, ya la hicimos... Y la cerraron. Y ahora el gobierno de México pues tiene que dar la cara porque el gusano barrenador llega de Centroamérica por una frontera descuidadísima desde tiempo inmemorial y dejó de tener el sistema por el cual tenía controlado esto, Rodrigo.
Así es, Eduardo. De hecho, Guillermo debe saber muy bien del caso, porque hace, ya no recuerdo en qué año fue, pero creo que de Villanueva era gobernador. Él estaba en el gobierno y él junto con, o sea, Quintana Roo, con Yucatán y Chiapas, trataron de erradicar esto y lo lograron. Aquí el problema es que Chiapas, teniendo una frontera tan pues complicada, sería lo menos, hace que por allá pueda entrar, bueno, hasta... De todo.
O sea, bueno, a ver, yo he estado, y creo que todos tal vez hemos estado, ahí en la frontera, en el río, y ves cómo van metiendo ganado, que nada, y entra a México y de quien lo detenga. Y después lo venden como ganado mexicano. Hay contrabando de ganado, de Guatemala y Centroamérica a México.
Oye, de hecho, México exporta más de 1.3 millones de cabezas de ganado bovino al año a Estados Unidos.
Pues como va la cosa, a ver si no acabamos diciendo exportaba, ¿eh?
Sí, claro. De hecho, el cierre de fronteras pues puede matar a muchísimos ganaderos, productores mexicanos que están dedicados a esto desde hace mucho tiempo, que esto sería nada más resuelto si, pues, de manera bilateral. Y mira que bastante tensas están las relaciones en este momento, ¿no?
A ver, pero ¿cómo lo resuelves de manera bilateral si el gusano entra a México, el mosco entra a México? ¿En ganado en pie o volando sin que México haga nada? A ver, Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer?
Ya lo hizo, no, para puso la planta.
Sí.
Lo que pasa es que hay que poner la planta para que salga la mosca que mata al gusano. O sea, todo es. No es de dos días.
No, claro eso que es, no.
Eso tardará un año, cuando menos, en resolverse y con presiones de estándares fitosanitarios internacionales.
Y mientras que a cada quien nos regalan una vaca para tener nuestro jardín, que o las tienen que matar y los precios se van a desplomar, porque si no las matan, los precios se van al diablo. Digo, esto es un problemonón.
Sí. De hecho, se necesita una colaboración científica, logística, financiera. Bueno, ya se hizo una vez, ¿no?
La ciencia ya está. Ahí está la ciencia.
Hay que hacerlo de nuevo.
¿Sí? Ahí está la planta, creo, la planta, ahí está tirada.
Debe estar cerrada, pero ahí está.
Ahí está.
Y es una planta que se hizo con instalaciones y dinero gringo.
Estaba en Chiapas, ¿no?
Sí, norteamericano, claro.
Y tu personal
¿Tú
gringo.
La visitaste?
Siendo estudiante de la carrera, me tocó visitarla, ¿sí?
Sí.
De hecho, el gusano barrenador pues ya representa no solo un desafío sanitario, sino también una prueba para la capacidad de diálogo, de cooperación entre México y Estados Unidos otra vez.
A ver, pero aquí lo siento mucho. México es el culpable aquí, Rodrigo. Aquí no podemos echarle la culpa a los gringos. Les podemos echar la culpa a los gringos de tener una bola de consumidores de drogas, ¿verdad? Y de que nos mandan armas que en México irresponsablemente dejamos entrar. Pero aquí el irresponsable fue México en abandonar la batalla contra el gusano y el mosco.
Bueno, de hecho, México debió de haber hecho lo que está haciendo Estados Unidos con México.
¿Qué?
Lo debió haber hecho con Centroamérica.
A ver, nunca hemos podido controlar esta frontera, no nos hagamos guajes.
Así es.
Digo, ahí están las vaquitas nadando en el río.
Pues este es el costo. En vez de invertir allá y estar invirtiendo en la frontera norte, deberíamos invertir en la frontera sur, precisamente.
Este es el costo de la irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Hayan sido priistas, panistas o un aldeano. Porque en el sexenio pasado no se levantó un dedo tampoco para hacer esto.
Es correcto, es correcto. Y bueno, y ahorita no, lo que vamos a necesitar es ciencia, tecnología y dinero.
Pues sí. La ciencia, la tecnología ya están, el dinero está bastante escaso. Esta fue una decisión del gobierno de Salinas, ¿no?
Estamos hablando que esa planta funcionó bastante tiempo en los 80s, principios de los 90s, y debe de haber sido con Cedillo cuando se dejó de inyectar el recurso.
Otra
de
Cedillo.
De hecho, no, de hecho fue, creo que con Fox, porque en el gusano barrenador se radicó en Estados Unidos en el 2003. De hecho, gracias a un programa binacional de control, lo que dejaron después, ya sería con el gobierno de Fox.
¿Cómo está la ganadería en Yucatán? También infectada, ¿no? Me imagino.
No, aquí no pasa nada tampoco.
No pasa nada.
En Mérida nunca pasa nada.
No, aquí
bueno,
está muy
tú
bien.
Sigue con tus sueños, no voy a decir de opio, sino de canilo. Rodrigo Menéndez, te mando un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Y vamos a Guanajuato, ahí para platicarnos sobre la relevancia que tuvo la 88ª Convención Nacional Bancaria en Nuevo Nayarit a la semana pasada. Nos acompaña José Luis Romero Hicks. José Luis.
Saludos, Eduardo. Saludos, Guillermo, la audiencia y Francín, por supuesto.
Bien, a ver, ¿por qué cada vez que hay una Convención Nacional Bancaria es la más histórica de todas?
Pues mira, la verdad, evidentemente que hay una agenda muy, muy amplia y creo que la significancia que suma varias participaciones, Eduardo, te resumiría que primero, los compromisos con las pymes, es la primera vez que yo veo que hay un compromiso tan amplio y en ese sentido no sé
pero
si
no
sea
es la primera vez que hay un compromiso con las pymes.
Pero mira, pues ya hay una cosa de crecer por lo menos el 3.5% anual. Hay metas medibles y compromisos del sistema bancario. Creo que otra cosa importante es que nos dimos cuenta de lo fuerte que está la banca, Eduardo. La banca en México tiene un índice de capitalización casi del 20%, 19.93%.
Y unas utilidades que en el resto del mundo les tienen envidia, también hay que decirlo.
No, no, sin duda, ¿no?
Digo, porque tiene unas tasas
de interés. Quizá otro compromiso distinto.
Hombre.
Quizá otro compromiso distinto que habla de los tiempos es que la ABM actualizó su protocolo de sostenibilidad y ahora con los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo van a apoyar principalmente ese tipo de proyectos, lo cual creo que manda un mensaje muy claro a la clientela potencial en el futuro.
Oye, aquí hay un punto muy importante. La presidenta Claudia Sheinbaum le ha pedido a la banca que vean la manera de bajar intereses. Mm. Sobre todo los que le cobran a los empresarios micro, pequeños y medianos. ¿Qué dijeron sobre esto?
Bueno, sobre esto dijeron que sí van a hacer un esfuerzo, pero evidentemente la limitante son los modelos de riesgo, en donde evidentemente pues la tasa activa, que es la que conoce las personas que pedimos préstamos, pues van en función del riesgo implícito. Pero buen mensaje es que van a
tratar.
Pero
no hay riesgo, la tasa de morosidad está a niveles bajísimos, históricos, José Luis.
El riesgo se mide por cliente, Eduardo, y por transacción. Y en ese sentido, pues creo que el tener una banca que crece, el tener más competencia, apunta a que puedan bajar las tasas de interés.
Pero eso lo estoy oyendo hace décadas, José Luis.
Sí, pero lo que ha pasado en los últimos 12 meses es la creación de nuevas instituciones de intermediación financiera que están incrementando la competencia entre la banca, Eduardo.
Una pregunta, con toda la incertidumbre que está generando Trump, ahora con su última puntada de los aranceles, pues para los bancos no es el mejor momento para estar estudiando una baja de aranceles, perdón, de intereses, porque mañana no sabe lo que va a ocurrir.
Mira, todos los bancos están acostumbrados a que nada es totalmente previsible. Hoy, hace un año, no se pensaba que ni siquiera que Trump iba a ganar las elecciones. Y evidentemente que la historia no ha concluido con la guerra de aranceles. La historia no ha concluido con la guerra de aranceles, pero pues sí, ese es una gran limitante en el que tenemos que ver qué va a pasar con las decisiones de la tasa del Banco de México, que puede ser un indicador para bajar las tasas también de los bancos. Muy
bien,
Eduardo.
Muy bien, José Luis, te veo la semana que entra. Gracias, José Luis Romero Hicks.
Saludos.
En este programa dijimos que lo más seguro es que ganara, ¿sí?, Mr. Trump, contra todo nuestro felicidad, deseo y voluntad. Ya nos vamos.
Gracias. Quiero
más escándalo. Gracias, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta aquí a las 4. Sigan con los deportes y tengan bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.